lados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás al final de tu camino. Largo el tránsito de la aparente dualidad, la lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento y me iré. Y después duermen sobre las almohadas de la tierra. Forastero que buscas la dimensión insondable, la encontrarás.
Hola, muy buenas tardes a todos. Nuestros radio oyentes de cada 15 días aquí en Nómada Sin Tópico, de nuevo en la ciudad condal, y cuando son las 5 y 5 minutos de la tarde. Bien, hoy hace una tarde ya veraniega por fin y tenemos algunas cosillas para ofrecerles hoy aquí en Nómada Sin Tópico, su programa favorito. Les recuerdo que pueden escucharnos como siempre en 91.4 de la frecuencia modulada de la FM. Que pueden ponerse en contacto con nosotros en directo por vía telefónica a través del teléfono 933177366, repito, 933177366, que si lo hacéis estaremos encantados de colocaros en directo, si puede ser, y escuchar vuestra aportación. Y luego también podéis hacernos cualquier sugerencia, aporte, comentario, lo que sea, a través de nuestro mail, que es nomadasintopico@gmail.com. nomadasintopico@gmail.com. Y aquí tenemos a Gabo con nosotros en cabina. Gabo, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Pues hoy tenemos una entrevista a Amadou Ba, de Puente Humano, y también vamos a tener, vamos a tener a aquel periodista, bloguero, activista del chat que hablamos en el programa anterior. Bueno, tenemos esta entrevista, esperamos que podamos realizar las conexiones. Vamos a hacer una triple conexión entre Senegal, Guinea-Conakry y Barcelona para escuchar a este bloguero, Makaila Ngebla. Bloguero y periodista del chat que está siendo perseguido desde Túnez, lo deportaron a Senegal, de Senegal lo querían deportar al chat, pero pudo lidiar ahí y entonces pues lo mandaron a Guinea-Conakry y bueno, pues su vida peligra, y es por eso que queremos escuchar este testimonio, así como haremos una revisión de otros materiales relacionados con este compañero. Rueda de prensa que se hizo esta semana en Santa Cruz de Tenerife, en el cual habían varios colectivos y partidos políticos que están intentando hacer presión al Ministerio de Interior y Asuntos Exteriores para pedir el estatuto de refugiado para este compañero y que pueda salir de esa situación tan, tan difícil, ¿no? También tendremos la segunda parte del programa una entrevista con otro compañero africano. Hoy tenemos el día dedicado a África. Pues tenemos aquí a un pintor, excelente pintor y artista senegalés, Maja. No sé si seguramente lo habréis visto en la Rambla, hace unos cuadros excepcionales.
Con arenas,
sí, muy bonitos. Bueno, pues él nos hablará un poco de la vida, la cultura, nos hablará un poco de Senegal, nos hablará de su experiencia viviendo aquí en Barcelona. Y bueno, pues eso es más o menos lo que tenemos hoy. También vamos a tener música, mucha música africana. Hoy es un día dedicado a África. Y así, ¿no?
Y ahora vamos a ir con... ¿Qué vamos a escuchar? ¿Una pausa musical? ¿Qué vamos a escuchar?
Pues esto...
Te he pillado.
A ver, bueno, mientras seguimos aquí compartiendo... Ah, bueno, recordamos, ¿no? Antes, mientras voy buscando la música, ¿no? Recordamos que este programa se emite cada 15 días.
Cada 15 días aquí en la Radio Contrabanda. Lo podéis escuchar también a través de nuestra página web. Radio Contrabanda, y en esa página web pues le clicáis al enlace y podéis escuchar el programa de hoy en diferido y los programas antiguos que están todos ahí colgados. Y también se repite en este dial 91.4 los viernes a partir de las 11 de la noche.
De 11 a 1.
De 11 a 1.
Sí, de 11 a 1.
De 11 a 1 de la noche.
Tenemos la repetición.
Podéis escuchar de nuevo este programa.
Sí, todos los viernes, o sea, el viernes que viene, escucharéis de 11 a 1 en la 91.4 de Radio Contrabanda, Barcelona. Pero también lo van a escuchar en México DF, en la que huelga.
Los martes.
Sí. Sí, entonces, bueno, pues hacemos una breve pausa musical y continuamos con el programa. Hasta ahora.
Bulma sen, bulma gisma dile, nga fok mi, xamuma, li nek ci sama suuf, ak si gin, bëgguma, kuma xol dal di ne yow, li nek si yow, mo ne si man. Why did we drop a little?
We're taking rumors. We should be using. I'm the ones who break this wicked charm. For the sword and the stone, better than old. Battle's not over, even when it's won. And when a child is born into this world, it has no concept of the tone of skin it's living in. It's not a second. Seven seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, seven seconds away, or just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. J'assume les raisons qui nous poussent d'échanger tout. J'aimerais qu'on oublie le boulot pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away. Or just as long as I stay, I'll be waiting.
turning down. Nasoki baka babotie Omo bali atungi singa Na kimi sonye Tala mama likambo basalinga Nga imwana mama Putu no lala te mama Mobali seko beta kanga Pasi eleki na motema Soki na landi na kokufa Na kopalanga na telengi alibala Baboti balokinga Na tutu na kokono ma Mobali seko finga kanda Biloko na kolia eko kitate Na somo ya mobali ya popo manga Ngongo nzambe na kokamwa Libala ya kope sama wa mayai Kolamba na kola mama Ndako na koko mamaya Mpena milamba na kosukola Nyonso akosenga na kopongisa
Estamos escuchando música de un cantante chadiano. Este tema concretamente se llama Kaful Mayae y el cantante es Tabulei Rochero, un cantante de Chad. Nos va a acompañar durante esta entrevista que vamos a hacer. A Makaila Angebla, como decíamos, este periodista y bloguero chadiano que está siendo perseguido por la mano larga de Idriss Deby, el dictador del Chad, que lo estaba persiguiendo, pues lo ha venido persiguiendo desde Túnez, cuando estaba Alibaba, Ben Ali, sí, cuando estaba Ben Ali, pues fue deportado a Senegal. En Senegal ha vivido algunos años realizando su labor de difusión de la situación de su país. Y bueno, hasta allí llegó la mano de Idriss Deby también y fue deportado. Lo iban a deportar al Chad, lo cual peligraba seriamente su vida si era así. Entonces finalmente lo deportaron a Guinea-Conakry, dejándolo allí a la vera de su suerte. Y aún así todavía su vida corre peligro y estamos realizando una campaña para pedir que bueno pues que tomen cartas en el asunto nuestro gobierno y que podamos traerlo a España o por lo menos sacarlo de esa situación porque corre grave peligro. Vamos a hacer una pequeña introducción para que estéis un poco al corriente de lo que está sucediendo en el chat, ¿no? Y un poquito también de los sucesos, ¿no? Con nuestro compañero Makaila Angebla, este periodista. Entonces, empezamos. La República del Chad. La República del Chad es un estado autoritario en el que gobierna despóticamente un señor llamado Idriss Deby. Este señor sacó al anterior gobernante, también otro dictador, Jadre. Lo sacó del poder. Idriss Deby era su mano derecha y bueno, tuvo que irse al exilio por una discusión con este dictador que había. Luego volvió y con ayuda de Estados Unidos y Francia llevó a cabo un golpe de Estado y durante los últimos años, menos 10 años, ha estado en el poder. El Chad es un país que se dedicaba al cultivo extensivo de algodón y a la ganadería. Sin embargo, hace unos 15 años que se explota petróleo, un recurso que se exporta al exterior por la frontera del Camerún. Se estima que este petróleo mayoritariamente se exporta a Francia. Recordemos, Francia, Chad fue colonia francesa y Francia tiene muchos intereses en los recursos en África, especialmente en sus antiguas colonias. En marzo-mayo del 2013, dos periodistas, Eric Topona y Jean Laocoulé, fueron puestos en prisión y diversas organizaciones internacionales activaron campañas de apoyo. En la actualidad, el ejército chadiano se encuentra en Mali apoyando a Francia por el robo de los recursos y el control de la zona. Hemos hablado en otras ocasiones, Nómada Sin Tópico, de la guerra de Mali por el uranio, por el cobre y por otros minerales que están siendo pues explotados. Y bueno, pues Francia tiene muchos intereses en controlar estos recursos. Recordamos que el Chad es un país denunciado en muchas ocasiones por la existencia de niños soldados en las filas de su ejército nacional y también en guerrillas. Esta situación no ha cambiado pese a la declaración de buenas intenciones por parte de su gobierno. Queremos también compartir un poquito con vosotros un artículo que nos parece muy ilustrativo de la situación del Chad, escrito por nuestro compañero José Naranjo, un periodista que está afincado en Mali y que, bueno, es un amigo querido que nos ha compartido este artículo en el blog del país África no es un país. Y dice así, hablando de nuestro compañero Makaila Nguebla, dice: el pasado 6 de mayo, Makaila Nguebla, bloguero y periodista chadiano, residente en Senegal, recibe una llamada en su teléfono móvil. Es el comisario Ndiaye, responsable de la Dirección de Vigilancia del Territorio, la DST, el Servicio de Inteligencia Senegalés, que pide a Nguebla que pase por su oficina. El periodista, un conocido activista de derechos humanos, incansable en su denuncia de los abusos cometidos por el régimen del presidente chadiano Idriss Déby desde hace más de una década, se teme lo peor y pide a miembros de Amnistía Internacional y Periodistas Sin Fronteras que la acompañen. Días después, cuatro diputados, dos generales y un periodista amigo del propio Makaila habían sido detenidos en Yamena por su supuesta participación en un intento de golpe de Estado. El comisario Ndiaye pide a los acompañantes de Nguebla que salgan de su oficina y hace llamar a dos inspectores de policía, que nada más llegar les quitan los dos teléfonos móviles. Entonces empieza el interrogatorio, le preguntan si conoce a Eric Topona, el periodista detenido en la capital chadiana acusado de conspiración contra el Estado. Makaila responde que sí y acto seguido le acusan de haber instigado un levantamiento popular contra Déby y esgrimen como prueba varios correos electrónicos privados del bloguero. Finalmente le preguntan por qué habló del intento de golpe de Estado en Chad en una entrevista concedida a la radio senegalesa Sud FM, a lo que Nguebla responde que él no estaba alentando ninguna sublevación y que es normal que se interese por lo que ocurre en su país. Sin embargo, de nada le sirven las explicaciones. El comisario Ndiaye le dice que lo van a deportar al Chad, pero el periodista le advierte que si lo extraditan allí su vida corre serio peligro. Entonces, como si fuera una broma macabra, cambian de destino y le aseguran que lo enviarán a Mali, pero Makaila vuelve a insistir en que en un país donde las tropas chadianas han jugado un rol clave en la guerra contra el yihadismo, tampoco es un lugar seguro. Tras 3 horas y media de interrogatorio lo llevan a su casa, lo obligan a recoger sus cosas a toda prisa y esposado lo encierran en una celda. Dice Makaila, nunca me pegaron, pero las esposas me hacían mucho daño. Además me insultaban y se reían de mí. Me dijeron que mi pluma no me servía de nada, ni mis amigos de las asociaciones de derechos humanos. Esa misma noche, la policía lo conduce al aeropuerto de Dakar a las 11 de la noche. Lo suben en un avión con destino a Conakry. Durante el vuelo lloraba de rabia y frustración. En el año 2005, Makaila Nguebla cursaba sus estudios en Túnez y al mismo tiempo ejercía como periodista para Jeune Afrique. Sin embargo, sus posiciones críticas contra el régimen de Déby provocaron que Chad solicitara su expulsión, lo que el gobierno de entonces presidente tunecino Ben Ali llevó a cabo sin pestañear. El propio periodista tuvo la opción de elegir un nuevo país y solicitó un visado para Senegal, que le fue concedido por una duración de 3 meses. Ya en Dakar ha demandado en varias ocasiones no solo la renovación de su visa, sino la concesión de un estatuto de refugiado, lo que se le ha denegado en repetidas ocasiones. Por tanto, desde 2005 vivió en Senegal, donde existía una importante comunidad de exiliados chadianos en situación irregular. Sin embargo, nunca renunció a su espíritu crítico y su blog es seguido por decenas de miles de personas en todo el mundo. ¿Por qué lo expulsaron ahora? El pasado 1 de mayo el gobierno de Chad hacía público un comunicado en el que denunciaba una acción de desestabilización del poder. El comunicado aseguraba que hoy un grupúsculo de individuos malintencionados ha intentado llevar a cabo una acción de desestabilización contra las instituciones de la República, añadiendo que dichos individuos conspiraban después de 4 meses. 2 días antes, el 29 de abril, el gobierno había detenido a Saleh Macky, diputado de la principal coalición opositora, la Coordinadora de Partidos por la Defensa de la Constitución, la CPDC. Y ese mismo día, el 1 de mayo, un confuso tiroteo en el barrio de Yamena, la capital de Chad, se saldaba con varios muertos y heridos. Tras el supuesto intento de golpe de Estado, se producía una cascada de detenciones, entre ellas la de 3 diputados más, 2 de su partido de Debi en el poder y 1 más en la oposición. 2 destacados militares, el general Wading Asue, el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, y el general David Beazmaji Gomine, director de la Justicia Militar, así como el ya citado periodista Eric Topona, secretario general de la Unión de Periodistas Chadianos. A todos ellos se les acusó de complicidad con el intento de golpe de Estado, pero la oposición considera que estamos ante un nuevo golpe de Estado fantasma, creado por el régimen para seguir con su política de acoso a la oposición. De hecho, días antes de la supuesta sonada, la CPDC rechazó una oferta del propio presidente para alcanzar un gran acuerdo nacional. Bueno, Idriss Déby, militar del ejército chadiano, fue durante años el brazo ejecutor del dictador Hissène Habré, que gobernó el Chad con mano de hierro durante 8 años. Sin embargo, fuertes divisiones entre ambos hicieron que Déby tomara el camino del exilio hacia Libia, desde donde en 1990 lanzó una rebelión con apoyo de Francia y de Estados Unidos, que logró tumbar a Habré. Desde entonces, el presidente Déby no se ha caracterizado por ser un demócrata, precisamente. Ha sido reelegido entre el 96 y el 2001 y se lanza a una brutal represión desde entonces contra todo aquel que osea alzar la voz contra su poder. En el año 2000 se estima que unas 25.000 personas habían muerto a causa de su afán por mantenerse en el poder y por beneficiar a su etnia, los Zagawa. En el 2004, el Parlamento del Chad, mayoritariamente controlado por el partido en el poder, aprueba la eliminación del límite de 2 mandatos presidenciales para permitir que Déby siga al frente del Estado. En los años siguientes, varias rebeliones están a punto de tumbarle, especialmente la de febrero del 2008, que llega a hacerse con el control de la capital y deja a Déby encerrado en su palacio presidencial. Pero gracias al apoyo de Francia, que cuenta con tropas estacionadas en la capital chadiana, logra seguir en el puesto entre 2006 y 2012. Gana con facilidad sendos comicios presidenciales considerados una auténtica farsa por la oposición. En concreto, en estos últimos, ganó con un 88,7% de los votos en la primera vuelta. Bueno, este es un breve resumen de la situación que estamos viviendo en el Chad. Este material, como ya hemos dicho, ha sido extraído del artículo de José Naranjo, Macaila y la larga mano de Idriss Déby. Pepe Naranjo es un compañero periodista canario afincado en Mali, el cual nos ha ayudado a entender la situación de Macaila en Guebla y de la República del Chad. Hemos hecho esta breve introducción de la situación de la República del Chad porque hoy tendremos con nosotros al teléfono a Macaila Nguebla, un periodista desplazado y perseguido por el gobierno del dictador Idriss Déby, el cual lo reclama para torturarle y asesinarle como a otros luchadores por los derechos humanos en el Chad. También tenemos hoy aquí a Amadou Ba, un compañero senegalés de la ONG Intercontinental Puente Humano, el cual nos ayudará a realizar esta entrevista, ya que tanto Macaila como él hablan francés. Vamos a hacer una breve pausa y empezamos esta entrevista a Macaila Nguebla con Amadou Ba de Puente Humano. Bolivar,
zokinga motema mabanzo e malekinga mabanzo bolingo zoka ezali kaka bolingo ezali kosko Maria tako na sundoli yo moninga wanga tika kolela e kene paye ya ya yo baboti motema mozoki yo na ebi bolingo yo na ye zalise mobesu ganga motema po bokabana te yo na Maria mituna tina nini hitoko kabola li balangana Maria Monika wanga tika kokana e kanga motema nanda selamu mabe ya mwasi na yo lombase nanda ko maroba nyo so korobe zali mibale mibale pandanye korobe teo
Bien, pues aquí continuamos en Nómada Sin Tópico. Hoy, como os hemos dicho, estamos con Amadou Ba de Puente Humano y Macaila Engebla, periodista y bloguero por los derechos humanos de El Chat. Estás escuchando música del Chat del músico Tabuley Rushero. Y bien, pues empezaremos esta entrevista con Amadou y con Macaila. Vamos a ver, le doy aquí. Buenas tardes, Amadou. A ver si te oímos por ahí. Sí. ¿Sí? Bonsoir, Macaila. ¿Cómo se va? Sí. Bueno, escuchamos...
Estoy contento de ser invitado a este programa.
Bien.
De cambiar también con vosotros, es lo que dijo Macaela. Sí, te escuchamos. Sí.
Vale. Amadou va a hacer la traducción del francés de las preguntas que les vamos a hacer desde aquí a Macaela. Macaela va a responder y Amadou nos va a dar la respuesta que está dando Macaela. ¿Sí? Entonces, empezamos, Amadou. La primera pregunta es la siguiente. Bueno, la República del Chad es un país gobernado por un presidente autoritario que nombra al primer ministro y su gabinete, así como al poder judicial, todos los nombra a dedo. Además, una organización llamada Transparencia Internacional denunciaron que en 2005 el Chad tiene el índice de percepción de corrupción que se encontraba como el país más corrupto del mundo. Este ranking no ha subido mucho desde entonces. Macaela, ¿qué nos puedes decir de tu país y su gobierno?
Ok, Macaela. Donc, ils ont dit la République du Tchad est un pays gouverné par un président très autoritaire. Par un gouvernement. Espera, está mal. Aló.
Vaya, justo ahora hemos perdido la conexión con Macaela. Ya hemos estado en anteriores ocasiones en África y sabemos que allí las conexiones son un poco difíciles. Hola, Amadou.
Sí, estoy, pero Macaela todavía no está conectado.
Sí.
Hola, Macaela. Aló.
Bueno, es mientras esperamos. Amadou,
es
que ya sabes.
Porque en Guinea hay problemas de internet, a veces con problemas de electricidad aquí como Senegal.
Uh-huh.
Ok, Tierra, ok. Entonces, yo repito, voy a traducir lo que ha dicho la primera pregunta. Entonces, ellos han dicho que dice que la República del Chad es gobernada por un presidente autoritario, un dictador. Entonces, no se tiene ni su gabinete. En plus, il y a une organisation nommée Transparency International qui a dénoncé en 2005 l'augmentation exagérée de la perception, de l'indice de perception de corruption au Tchad. Maintenant, la question qu'on pose, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton pays et de ton gouvernement? Qu'est-ce que tu peux-tu nous dire? Gracias por esta entrevista que es importante para mí. Hay que decir que el presidente de Chad, Idriss Déby, llegó en el poder en 1990 con las armas. Antes de ser un presidente, era el jefe de Estado, el jefe militar.
Depuis les 90 à nos jours, Idriss Déby était imposé à ne pas organiser des élections libres et franches. En 23 ans.
Hasta ahora, Idriss Déby, este presidente, bueno, no ha querido organizar elecciones transparentes y libres.
En 96, il a organisé une première élection, il a gagné avec 95%. En 2001, il a organisé la même élection et c'est lui-même qui a gagné. En 2006, il a organisé l'élection, il a gagné. En 2011, il a organisé les mêmes élections, il a gagné sans la participation de l'opposition.
Je dirais que desde en 97, il organizó las primeras elecciones y ganó 95% sin la participación de la oposición. En 2006 también lo mismo, hasta ahora organizó varias elecciones como un partido único sin la participación de la oposición.
Donc, les membres de la société civile, les journalistes et les hommes, les leaders de l'Union ont appelé Idriss Déby à organiser un dialogue avec l'opposition démocratique. Il a refusé.
Los miembros de la sociedad civil y los periodistas libres llamaron al presidente Déby de Chad para que organice elecciones libres y transparentes, pero él ha rechazado esta propuesta públicamente.
Ha permitido a muchos chadiens de quitar le Tchad pour aller prendre les armes et se poser contre le régime en 2006 et en 2008 jusqu'à venir en maintenant avant d'être chassé par le soutien de l'armée française qui a appuyé Idriss Déby.
Con no querer organizar elecciones libres, eso ha empujado a la población en 2006 ir en los países vecinos a tomar las armas para atacarle, para quitarle el poder, pero Francia con su ejército impidió a la población quitar a Idriss Déby en el poder.
Donc la preuve est le rapport de Transparency International, le rapport d'Amnesty International, tous les rapports des organisations internationales sont justes.
Bien.
Donc tous les rapports.
Tous
les rapports d'Amnesty International, de Transparency International sont justes. Parce que le pétrole tchadien, il est exploité depuis 2003. Mm-hmm. Et le pétrole, il est exploité au sud du Tchad. Mais aujourd'hui, quand vous partez au sud du Tchad, les populations sont pauvres, les Tchadiens sont pauvres, sauf Idriss Déby et sa famille et son clan qui sont ici.
Disait que tous les informes de Transparency et Amnesty International sont informes réels. Porque Chad explotó su petróleo en el sur del país, pero si tú vayas en el sur del país, la población que está ahí está muy pobre, y Idriss Déby con su familia, con su clan, con su tribu, se quedó con toda esta riqueza del petróleo.
Y pire encore, quand son fils était tué en 2007, il s'est avéré qu'ils ont trouvé dans sa maison à peu près 500 000 euros. Alors que les Tchadiens n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire, ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'électricité. Nous sommes très pauvres. Et en plus de cela, il y a une violation des droits de l'homme et que la communauté internationale ne dit rien.
Disait que peur que quand ils mataron à son hijo, encontraron en su casa 2000, más de 2000 más de 200.000 euros. Con este dinero, mira que en Chad hay gente que está muy pobre, casi la mayor parte de la población está muy pobre, no llegan a comer normalmente, con tanto dinero que se queda en los bolsillos del hijo del presidente.
Bien, pues estáis...
La prensa aujourd'hui, c'est des journalistes chrétiens indépendants, ne peuvent pas se signer librement au Tchad.
El problema es que los periodistas independientes de Tchad no se pueden expresarse libremente, también la sociedad, la gente de la sociedad civil tchadiana.
Si vous dénoncez le régime à l'intérieur du Tchad, vous êtes arrêté. Si vous êtes à l'étranger, vous êtes expulsé ou bien tenté d'extrader vers le Tchad. Et c'est mon cas. Dijo, moi, j'étais en Tunisie.
Dijo que si estás dentro del Tchad y denuncia a este régimen, te paran y te matan. Si estás fuera del Tchad y si tú denuncias al régimen, te expulsan de este país extranjero. Es su caso. Voy a continuar.
Ça fait presque 15 ans que je suis hors du Tchad. Ça fait 15 ans que je n'ai pas vu ma mère, je n'ai pas vu mes sœurs, je n'ai pas vu personne de membres de ma famille.
Dice que hace 15 años que él vive fuera de Tchad. No ha visto su madre, no lo ha visto su padre, no ha visto sus hermanos y hermanas, ni a ninguna persona de los miembros de su familia. Desde 15 años.
La prueba es que mi pasaporte italiano no me ha dado, mi carta internacional no me ha dado. Je n'ai aucune protection au Tchad, je n'ai aucune protection au niveau international. Je suis là, abandonné à moi-même, sans aucune défense. C'est triste si
la prueba es que la prueba es que su país no quiere darle un pasaporte ni una documentación de identidad. No tiene ningún papel porque su país, bueno, ha rechazado darle la documentación como un pasaporte, como una documentación. Entonces, eso, bueno, es muy triste porque vive fuera solo ahí.
Merci.
J'ai cette chance de porter la voix du peuple tchadien à l'étranger, c'est parce que je suis instruit, j'ai un blog, ce qui a attiré. Mais sinon, il y a beaucoup de tchadiens comme ça à l'intérieur qui ne peuvent même pas s'exprimer. Ils sont là, abandonnés, et même personne ne peut prendre leur cause.
Les
défenseurs de droits ont peur, les peur, on ne sait pas comment se faire.
Ok, dijo que ahora si llega a vivir, es que con su blog, bueno, hay mucha gente que lee su blog. Este blog, bueno, le hace vivir, le hace pagar su alojamiento, le hace también comer.
Ce qui explique mon engagement au sein du mouvement altermondialiste a fait depuis 2011, depuis le Forum social mondial 2011, a fait comprendre à l'opinion mondiale qu'au Tchad il y a une dictature, qu'au Tchad il y a une tyrannie, et que maintenant les gens se mobilisent. C'est pourquoi je suis parti en Tunisie avec un document de voyage de la CEDEAO pour porter en fait à l'attention du peuple du monde entier et de la situation qui se passe au Tchad pour que vraiment les gens nous aident.
Dijo que con su participación en los movimientos altermundistas, él ha hecho conocer a la gente la situación terrible que está viviendo la población de Tchad frente de una dictadura fatal. Y por eso la gente de los movimientos sociales están informados y están interesados por esta situación. La prueba es que el año pasado, bueno, los movimientos sociales africanos habían conseguido un pasaporte de CEDEAO para que él se pueda ir en Túnez, bueno, informar a la gente sobre la situación actual de Tchad para la gente de los movimientos sociales internacionales que estaban en Túnez.
Aprovechamos
Sí,
aprovechamos este momento para recordaros que estáis escuchando a Makaila Engebla, este periodista chadiano que tiene un blog que siguen miles de personas, que podéis seguirle a través de internet en http://makaila.over-blog.com. Su blog es makaila.over-blog.com.
¿Sí?
Entonces aquí podéis seguir las noticias de Makaila. Makaila, tenemos más preguntas. Sí, ahora Makaila nos
es...
Makaila nos está hablando de la último viaje que realizó a Túnez, que fue en el Foro Social Mundial. Sí, pero antes él había estado ya en Túnez. En el año 2005, Makaila, aún te encontrabas como estudiante en Túnez. Y al parecer el entonces dictador Ben Ali cedió a la presión del gobierno del Chad y estaba dispuesto a repatriarte a tu país. Sin embargo, esto no fue así. Makaila, ¿nos podrías decir qué pasó? ¿Por qué no fuiste directamente repatriado? ¿Y nos podrías explicar un poco qué papel tuvo la sociedad civil en todo aquello?
Durante el año 2005, tu été étudiant en Tunisie. Mais avec alors il y avait le dictateur Ben Ali qui était sur place. Mais le dictateur Ben Ali avait cédé à la pression du gouvernement tchadien. Et après tu as été rapatrié. Oui. Maintenant la question qu'on pose maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous expliquer quel rôle avait joué la société civile à ce moment-là?
À Tunis, hein?
À Tunis, oui. Quand tu as été expulsé. Comment s'est passé la suite?
Voilà. À Tunis, moi, j'étais de 2000 à 2005, j'étais auditeur des articles qui paraissaient dans un article d'intelligence. Le but était de sensibiliser l'opinion internationale, d'être beaucoup plus regardante sur la situation qui prévaut dans mon pays.
De 2000 à 2005, elle escribía contribuciones en un periódico africano que se llama Jeune Afrique Intelligente. Donde él estaba administrando artículos para informar a la gente sobre la situación de Chad.
Donc un jour j'étais là, c'était le 5 mai 2005, la police tunisienne m'a appelé.
El 5 de mayo, la policía de Tunis me llamó.
Voilà, quand je suis venu, avant de venir, moi j'ai eu le réflexe, parce que jamais la police m'a appelé en Tunisie, parce que j'ai vécu avec une situation régulière. Et donc, j'ai une amie française qui enseignait là-bas à Tunis, dans un lycée. Donc, je lui ai envoyé une SMS. J'ai dit, bon, écoute, je dois aller au ministère de l'Intérieur. Certainement qu'ils doivent me dire quelque chose, quoi.
En 2005, la police, elle, voilà. Un réflexe.
Quand je suis arrivé sur place, il faut comprendre que je suis en garde.
Elle avait informé à une amie française d'elle pour dire que, mira, la police m'a appelé. Continuez. Continue, Makaila, continue. Makaila, va aller.
Donc, elle est venue aussitôt, elle a quitté, aussitôt, la française, elle s'appelle Antika, elle est venue au niveau de du ministère de l'Intérieur, et c'est là-bas, elle a demandé pourquoi l'on a interpellé. On lui a fait comprendre qu'elle est française et que moi, je suis tchadien, c'est une affaire qui ne la concernait pas.
Ok, bon, dijo que cuando vino la française en el ministro de l'Intérieur de Tunis, bueno, la police le había expulsado a la française para decirle, tú eres française, este tío es tchadiano, esta situación no te importa, vete. Et elle s'est fouée.
Et c'est dans l'interrogatoire que la police, comme je comprends aussi l'arabe, c'est tunisien, les policiers tunisiens dans l'interrogatoire m'ont fait comprendre qu'ils vont me faire expulser, extrader vers le Tchad. Je leur ai dit, vous n'avez pas le droit. Ils m'ont dit parce que j'ai écrit des articles politiques.
Durant cette entrevista avec la police lui dit que, mira, tu vas expulser hacia Tchad. Elle contestó para decir a la policía, no tenéis derecho a expulsarme hasta a Chad, porque si me expulsáis a Chad, me van a matar.
Donc elle est partie amener un avocat tunisien à l'époque de Ben Ali. Donc l'avocat quand elle est venue encore, on lui a fait chasser l'avocat. Et c'est comme ça que l'avocat a dit à mon amie française d'appeler les ONG des forces droits de l'homme. Et elle a appelé d'abord sa famille en France, et sa famille a alerté la Ligue tunisienne des droits de l'homme qui est basée à Lyon. C'est grâce à cette Ligue tunisienne et quelques Français, ils ont fait une pression sur le ministre des Affaires humanitaires à l'époque.
Quand expulsaron la française fui a buscar una abogada. Cuando vino la abogada, expulsaron, la policía expulsó la abogada. Y entonces la francesa llamó a la Liga de los Derechos Humanos de Túnez, que está basado en Lyon, en Francia. Y ellos empezaron a hacer la presión y mucha movida para que no expulsan Makaila hacia Chad. ¿Voy a continuar?
Es como que los mismos inspectores de policía que me han llamado y que me han llamado, ellos han tenido miedo. Ellos han venido y me dijeron, escucha, vamos a te meter en garde a vida hasta que encontremos una solución.
Ajá, y la policía, bueno, tenía miedo ya delante de esta presión.
Donc, après, entonces, el lendemain, la même francesa, elle vient me dire que.
Pues, y cuando la policía, bueno, estaba enterada de esta presión, bueno, le habían dicho que mira, entonces no te vamos a expulsar hacia allá, pero te vamos a guardar ahí para ver cómo, qué tenemos que hacer enseguida. Continue, Macaela.
Voilà. Vale. Et donc, à l'époque, j'avais mon passeport. Donc ils ont mon passeport, ils ont pu m'aider pour me dire mon téléphone. À l'époque, j'avais un téléphone portable. Et c'est la française avec la police tunisienne et la Ligue tunisienne des droits de l'homme en France qui menait toutes ces démarches. Et moi, j'ai dit, écoutez, je vais partir au Sénégal, ça serait mieux parce que c'est un pays qui a un cadre démocratique, en Afrique noire.
Y entonces cuando recuperó su pasaporte y su teléfono a la policía, y él al final ha dicho a la policía de Túnez, entonces hay que expulsarme hacia Senegal porque es el único país ahora en África donde hay una democracia muy limpia.
¿Ese contacto?
Continúe.
Sí, bien. Entonces,
continúe.
Hacemos otra pregunta, Amadou.
Ok, Macaela, donc on va passer à une deuxième question.
Bueno, continuando con esta historia, Macaela en el 2005 llega a Senegal, expulsado de Túnez, pero sin ningún reconocimiento como refugiado. Macaela solicitó que se le protegiera como refugiado político ese mismo año y después lo volvió a pedir en el año 2008, pero no le hicieron ningún caso. Entonces, quisiéramos saber, Macaela, por favor, nos explicaras cómo fueron esos años en Senegal, cómo lo viviste, cuál fue tu actividad.
Ok, Macaela. Donc, Macaela, en 2005, tu es arrivé au Sénégal, tu étais exilé au Sénégal, mais tu n'étais pas reconnu comme réfugié, ni rien, tu n'avais aucun statut. Espera, Caio, Macaela, perdimos a Macaela, espera.
Esto es lo que tienen las comunicaciones con nuestros vecinos en África. Continuamos con esta entrevista en breves momentos. Vamos a compartir con vosotros una rueda de prensa que se hizo esta semana pasada, un pequeño trocito para que os hagáis una idea del apoyo que estamos consiguiendo a Macaela y para entender un poco la situación que está viviendo nuestro compañero. Recordamos que estáis en Nómada Sin Tópico, este programa pues que luchamos por los derechos humanos y por los pueblos oprimidos. Escucharemos a Paula Pimentel de Puente Humano en la rueda de prensa que se dio la semana esta misma semana, el jueves, en Santa Cruz de Tenerife. Vamos, audio.
En representación de Puente Humano, un puente humano tendido hacia la madre África y hacia el mundo. Conocimos a Macaela en el Foro Social Mundial que se celebró en Dakar el 2011. Y desde el 2011, pues, él ha estado en contacto con la voz de Puente Humano en Senegal, Amadou Bao. Y tan pronto se suceden los hechos de hace casi dos meses, nos pusimos en alerta y buscando las redes y los puentes que trataran de hacernos llegar a nosotros y al mundo la situación de este compañero. Viene expulsado de Túnez, de Senegal, de su país de origen, y sabemos que la persona de Macaela ahora en este momento es la situación de miles de personas que como él se preocupan por luchar por los derechos humanos de todas las personas. En ese entorno no nos íbamos a quedar de brazos cruzados porque justamente ese es el fin de nuestro colectivo, luchar por los derechos humanos. Pues estamos aquí para que se sepa lo que está sucediendo, que aunemos fuerza y luchemos por lograr un asilo político para el compañero Macaela. El primer paso nuestro es que se sepa que está sucediendo esto y que él está en peligro de muerte. Es una amenaza permanente en la que está Macaela. Es tener la espada de Damocles encima de su cabeza y encima de la cabeza de todas las personas que luchan por que la información nos llegue, porque estemos enterados y de que no vivamos engañados como vivimos en este falso primer mundo, mientras en la madre África, en América Latina, en Asia y en todos los países del mundo en las que se violan los derechos humanos, en las que se violan el derecho a la información y a la libertad de expresión. Estamos aquí por eso.
Seguimos aquí en Nómada Sin Tópico. Ya sabéis, estamos en esta entrevista con Makayla y Amadou. Habéis escuchado a Paula Pimentel de Puente Humano en la rueda de prensa que se dio este pasado jueves en Santa Cruz de Tenerife. En esta rueda de prensa fue convocada por la Unión de Profesionales de Comunicación de Canarias, por Si Se Puede, un partido político local de Tenerife, e Izquierda Unida als Verds, en el cual estaba un congresista, Jordi Guillot, senador de ICV, que envió al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ministerio de Interior información sobre el caso de Makayla, y también se pidió que se le diera el estatuto de refugiado. Bueno, en estos días vamos a ver, para el próximo programa tendremos ya alguna respuesta, qué ha pasado con todo esto, ¿no? Tenemos otra vez a Amadou y a Makayla en el teléfono. Esperemos que podamos seguir con esta entrevista. Y ahora le vamos a preguntar a Makayla. Bueno, un poco él nos estaba contando de su situación en Túnez, cuando el gobierno de Ben Ali cedió a las presiones del dictador Idriss Déby y lo deportó a Senegal. Quisiéramos preguntarle a Makayla, desde el año 2005... ¿cómo fueron esos años en Senegal como exiliado? ¿Qué actividad tuvo? Más o menos, ¿cómo fue la cosa? ¿Sí? ¿Amadou?
Ok, Makayla. Depuis 2005, la question qu'on se pose, comment a été ton séjour depuis 2005 jusqu'à nos jours que tu as été expulsé du Sénégal? Donc, comment tu vivais? Comment était la situation à Dakaroué? De 2005 à nos jours.
Écoutez, 2005 à nos jours, je suis venu à Dakar avec un passeport italien qui était en bonne et due forme. Jusqu'en 2006, je pense bien que le passeport était expiré.
Ok.
Et quand le passeport était expiré, voilà.
Ok, donc 2005, je vais en Dakar avec un passeport de Tchad, bien. Mais en 2007, le passeport était validé. Continue, oui.
Donc, pour tout à l'heure, aussitôt arrivé à Dakar en 2005, j'ai introduit une première demande à la Commission nationale d'éligibilité au Sénégal.
Entre grosso modo, en 2008, para sacar una estatua de refugiado à Dakar.
En 2008, j'ai encore réintroduit grâce à l'Organisation des droits de l'homme au Sénégal. La même demande a été rejetée encore sans moi.
El gobierno senegalés lo rechazó cuando él entregó la documentación para tener un estatuto de refugiado en 2007. En 2008 entró la misma documentación con el apoyo de la Asociación Defensor de la Defensa de los Derechos Humanos, y el gobierno senegalés lo rechazó otra vez.
En 2011, je pense, Aliou Ntine, président de la radio Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, a écrit personnellement au président Abdoulaye Wade pour lui expliquer ma situation et lui demander d'intervenir pour que je puisse obtenir soit la nationalité sénégalaise, soit un statut de réfugié. La réponse d'Abdoulaye Wade, je l'ai encore toujours avec moi, nous renvoie encore vers la même commission de l'Égypte qui m'a refusé le statut de réfugié politique.
En 2011, une personne qui era el coordinateur de la Junta de la lucha para los derechos humanos africanos, que se llama Aliou Ntine, él escribe una carta al presidente Senegal Wade para que Makayla consiga un estatuto de refugiado político en Senegal o para que le den una nacionalidad senegalesa. Pero la respuesta que de Abdoulaye Wade, de ese presidente que tiene hasta ahora Makayla,
es no aceptó y él había reenviado esta documentación hacia otra comité que se encarga de eso. Entonces se quedó sin respuesta bien. ¿Puedo continuar?
En 2012, reporter francés de la Nouvelle-Mission dans une radio locale à Dakar, Manoré FM, ils ont introduit une quatrième demande. Cette fois-ci, c'est au président Abdullah Macky Sall pour lui dire voilà la situation de Mekaïla, qui a un blog qui traite de l'information sur le Tchad. Mais à cause de ça, au Tchad, on lui a privé son passeport tchadien, il n'a pas le statut de politique, il faut que Macky Sall intervienne. Ah, depuis, on n'a aucune réponse du côté sénégalais.
En 2012, reportage sin frontera había introducido una carta al presidente, al actual presidente senegalés Macky Sall, para que le dé un estatuto político. Pero hasta ahora no han recibido ninguna respuesta.
Donc, este après, presidente. Pendant une année, 2012 à 2013.
Desde 2012 hasta 2013, no ha recibido.
Jusqu'en 2013. Donc, et des suites d'investigation telles que je n'ai pas le passeport de mon pays d'origine, je n'ai pas un statut de.
Desde 2012 hasta 2013,
même pour régulariser ma
situation. No ha conseguido. No tiene ningún pasaporte de su país, no tiene ninguna documentación de identidad de su país, no ha tenido ningún estatuto de refugiado y vive perdido sin papel y sin poder arreglar ninguna cosa porque no tiene ninguna documentación.
Donc, mientras toutes les tentatives de régulariser ma situation au Sénégal et de vivre paisiblement, on m'a pas donné de réponse. Donc, je me trouve dans une. Mais j'ai continué à écrire sur mon blog, à informer les gens pour jusqu'à ce que le. Le Timé, le ministère de la Justice, vient me demander au Sénégal soit des ministres ou des députés.
Ok. Oui. Et donc, ¿qué pasó? Es que el mes de mayo pasado vino el ministro de la Justicia de su país de Chad a Senegal para pedir que le expulsan hacia Chad o que le expulsan fuera de Senegal. Es lo que pasó.
Cuando llegué al nivel de la DSC, al nivel de la Dirección
Cuando llego en la dirección, la policía, la dirección de la vigilancia del territorio senegalés.
J'étais accompagné cette fois-ci avec le Mustafa, qui est défenseur de l'Amnistie Internationale, qui donne aussi à parler avec.
Le accompagnó en la policía una persona, Mustafa, que es un funcionario de l'Amnistie Internationale Senegal.
La même histoire se répète. Dès que les policiers ont vu le type d'amnistie internationale, ils ont dit de rester dehors.
Et quand ils ont fait l'amnistie, la police a expulsé du ministère sénégalais.
Et ils m'ont dit à moi, est-ce qu'en amenant ces messieurs d'amnistie internationale, je pense les dissuader de ne pas faire, de ne pas me citer ou me trahir. C'est comme ça que j'ai compris que je devais être en situation d'arrestation.
Et la police a dit, ok, tu penses que tu viens qu'une personne d'amnistie internationale, non, te vamos expulsar. Así él ha enterado que están que ya quieren expulsarlo de fuera de Senegal.
Donc du coup on m'a posé plusieurs questions, mais j'ai échangé des mails avec des journalistes qui sont actuellement arrêtés au Tchad.
Bueno, lo habían acusado de haber intercambiado mails con periodistas que están en cárcel del Tchad.
Avec, je leur ai dit, bien sûr, ce sont des journalistes et moi, en tant que journaliste, je dois échanger avec eux sur l'actualité italienne.
Dijo que si, le contexte va dire si, es verdad, porque yo soy periodista, ellos son periodistas, entonces ellos están dando actualidades sobre lo que pasó en Chad. Entonces es normal que intercambio con ellos noticias.
Ils m'ont encore interrogé sur le contenu de mon blog et ils disent que c'est un blog qui incite la jeunesse italienne à se soulever contre le printemps arabe à travers les blogs, les Facebook et les réseaux sociaux.
La police sénégalaise lui dit que tu blogs, bueno, c'est un blog muy peligroso qui insiste à la juventud de Tchad de rebellerse contre le gouvernement y quieres implantar como el Primavera Árabe en Chad.
Donc, l'interrogation a duré de 10h jusqu'à 15h.
La interrogación, las preguntas empezaron de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde con la policía.
Moi, ils ont dit qu'ils vont m'envoyer au Tchad. Je leur ai dit, vous n'avez pas le droit de m'envoyer vers le Tchad parce que vous me livrez à Idriss Déby, qui est mon adversaire.
Et ils ont dit que la police a dit que nous allons expulser à Tchad. Et elle contestait à la police que nous n'avons pas le droit d'expulser à Tchad. Parce que si nous expulsons à Tchad, ils sont en train de me donner à qui me va parar, me va poner en la cárcel.
Là, ils veulent encore, ils ont dit, c'est comme si on va me stadier vers le Mali. Je leur ai dit non, parce que le Mali, Idriss Déby est intervenu au Mali pour libérer le peuple malien, l'État, le gouvernement malien. Si vous me stadiez vers le Mali, les Maliens vont me remettre à l'armée tchadienne. Ah, l'armée tchadienne va m'emmener au Tchad. Je leur ai dit, vous allez me donner une balle en Tchad.
Ajá, dijo que, bueno, dijo que finalmente, mira, entonces, como no quieres que te llevamos en Chad, te vamos a llevar a Mali. Él dijo que no, si me llevas en Mali, ese es un peligro, porque Idriss Déby está interviniendo en la guerra en Mali, entonces el gobierno de Mali puede entregarme al ejército de Chad, el ejército de Chad puede llevarme a Chad, eso va a ser muy, muy, muy terrible para mí.
Quand je leur ai dit, vous ne me donnez pas la tête, je n'accepterai pas que vous me tuiez ni au Tchad ni au Mali, et puis vous allez me tuer ici aujourd'hui. À cause de la liberté d'expression, vous me tuez ici.
Uh-huh.
C'est comme ça qu'ils ont eu peur, et puis ils ont parlé avec un de leurs supérieurs, et ils m'ont emmené à la maison pour prendre quelques bagages. Et direction, ils m'ont emmené à la police de Gepel pour m'enfermer là-bas dans une cellule.
Ajá, y él dijo que cuando después le dijo que entonces yo acepto que me matáis ahí, pero no voy a aceptar que me llevas en Chad ni en Mali, porque yo no hago nada de malo. Lo que estoy haciendo es denunciar solamente para los derechos humanos. Entonces, si queréis matarme para los derechos humanos, estoy de acuerdo que me matáis aquí en sus despachos y no expulsarme en Chad. Así ellos le han trasladado en otro comisaría, en otra policía que está en las afueras de Dakar.
Après, ils m'ont mis là-bas dans cette cellule de 15h30 sans me donner ni l'eau, ni à boire, ni quoi que ce soit. Jusqu'à 20h30, ils m'ont enlevé pour m'emmener à l'aéroport.
Bueno, dijo que le han dejado en la cárcel de la policía de 3:30 hasta las 9 sin darle ni a beber ni a comer, hasta expulsarle hacia Guinea.
Bien, esto es lo que sucedió. Durante los años que Makaila estuvo en Senegal...
¿Sí?
Sí, durante los años que Makaila estuvo en Senegal, bueno, fue cuando he iniciado el blog de contrainformación para seguir denunciando la situación de su país. Esto fue en el año 2007 cuando empezó este blog, el blog de Makaila, una pluma combatiente al servicio de la libertad. Este blog que podéis consultar en makaila.over-blog.com. Este blog lo inició en el año 2007 cuando la República del Chad y Sudán todavía estaban en guerra. Makaila, queríamos preguntarte, bueno, es evidente que este blog lo iniciaste para denunciar la situación de tu país. ¿Nos podías hablar un poco cuánta gente en el mundo lee tu blog? ¿Cuántos contactos has hecho desde entonces? Y un poco, ¿qué apoyos tienes para continuar con tu trabajo?
Makaila, donc, qui a un bloc très riche qui est en train de dénoncer les injustices qui se passent au Tchad, et tu l'as même surnommé une plume combattante au service de la liberté. Maintenant, quel a été ton objectif avant d'ouvrir ce bloc? Et maintenant, combien de gens ont visité ton bloc?
Écoutez, aujourd'hui, on peut compter des... Parce que avant, quand j'étais à Dakar, j'ai à peu près 9000 visiteurs par jour. Mais depuis qu'à l'époque, j'avais une connexion Internet, donc à chaque fois, les gens venaient sur le blog. Mais depuis que j'étais expulsé aujourd'hui, En Guinée, j'ai entre 3000 militaires, ça veut dire que les gens sont toujours accrochés à mon bloc, malgré une situation précaire. Je n'ai pas d'internet, je n'ai pas pour faire 10 km pour venir me connecter et repartir à la maison. Donc ça veut dire qu'ils ont voulu tuer ce bloc, ils ont voulu tuer ma pensée, quoi, tu vois.
Ah, dijo que cuando estuve en Dakar, bueno, había 9000 personas que están visitando su bloc. Pero cuando vino, estaba en Guinea, donde tiene problemas de internet, problemas de electricidad, y no podía administrar día a día su blog, bueno, dijo que la gente sigue, a pesar de eso, la gente sigue visitando su blog. Así, bueno, está pensando que el objetivo del gobierno de Chad y también de los dictadores africanos es matar este blog, entonces matar su pensamiento y romper su pluma.
Moi, je pense que les Tchadiens, mes lecteurs, tous ceux qui croient en moi, ils savent très bien que j'étais victime d'un complot, mais cela ne va pas quand même m'affaiblir. Je crois fermement que les choses vont devoir se débloquer et j'aurai un pays qui va m'accueillir où je vais m'exprimer encore librement et que je vais garder mon lecteur.
Dijo que en Tchad, hay gente, mucha gente que le cree. Y que sabe que está víctima de un compromiso entre su país y otros países de África. Pero a pesar de esas ya.
Sí, Amadou. Hola. Sí, sí, continúa, sí, continúa.
Hola,
sí, continúa. Te oímos.
Ok, sí, voy a caer contigo, güey.
Oui, allez-y.
Ok, bueno, otra pregunta.
Sí.
¿David?
Sí. Bueno, sí, el pasado marzo de este año se desarrolló el Foro Social Mundial en Túnez. Esta vez te has encontrado nuevamente en Túnez, pero un Túnez diferente al que viste cuando abandonaste en 2005. Entre otras cosas, pasaron muchas cosas, ¿no? En Túnez pasó la primavera árabe y el dictador Ben Ali tuvo que huir. Bueno, ¿nos podrías contar un poquito en el Foro Social Mundial en Túnez cómo fue esa experiencia? Y también, si nos puedes hablar, ¿qué importancia tuvo este encuentro internacional para la difusión de la situación de la República del Chad?
Ok, el mes de marzo pasado, del año pasado, había un Foro Social Mundial en Tunisia. Et cette fois-ci, tu t'es retourné en Tunisie, qui est différent aux Tunisies que tu avais abandonné en 2005, où il y avait la primaire, le printemps arabe qui a cherché Ben Ali. Oui, comment a été cette expérience, l'expérience du Forum Social Mondial? Quelle importance a-t-il rencontré, a eu cette rencontre internationale pour la diffusion de la situation de la République?
Bien sûr, ça a été. Vous savez que quand je partais en Tunisie, j'étais très content. Je suis arrivé à l'aéroport de Tunis, et mais c'est incroyable. C'est comme si ce n'est pas la personne qui a été expulsée en 2005. Les Tunisiens, je suis allé même au niveau du ministère, là où ils m'ont arrêté. Là. J'étais parti avec des blogueurs tunisiens. Et les gens, ils m'ont dit sincèrement, à l'époque, on ne pouvait rien. C'était le régime dictatorial de Ben Ali qui nous a imposé cette logique-là. Et j'étais très content. J'ai organisé un point de presse tenu par les activistes tunisiens.
Digo que estaba muy contento cuando llegó en Túnez y porque bajo el aeropuerto veía otro mundo diferente del mundo que él conocía y él se fue hasta la policía del Ministerio del Interior donde fui encarcelado para hacer una rueda de prensa con la asociación de bloggers de Túnez. Continue.
Voilà. Ça veut dire que mon problème, à l'époque, mon problème était politique et je n'avais pas autre délit. Moi, j'ai vécu paisiblement en Tunisie. Les Tunisiens sont très sympathiques avec eux. Des familles tunisiennes ont été très touchées quand on m'a expulsé. Au même moment, en 2007, maintenant même, quand on m'a expulsé du Sénégal, les Sénégalais ont été très touchés. Ça veut dire que moi, j'ai été toujours un homme de paix et quand là où je me trouve, je me suis fait avec tout le monde. Voilà la situation.
Ok, dijo que, bueno, eso muestra que estaba expulsado de Túnez solamente por una causa política, porque cuando regresó, bueno, hay mucha familia, bueno, está muy contento y querer visitarle, querer que él se pase a sus casas, porque estaba muy enfadado, estaba muy descontento sobre su expulsión Y eso muestra que él es una persona de un hombre de paz que nunca se para a denunciar la injusticia. Ajá.
Bien.
¿Oye?
Bien, ¿sí? Bien. Tenemos una llamada, creo. Vamos a ver. Sí. Hola. Sí, tenemos a Rafa de Puente Humano en el teléfono. Vamos a darle entrada. Rafa.
Aquí, Macaya, aquí es un telefónico de.
Sí, Rafa. Hey, Amadou, Macaila, tenemos a Rafa en el teléfono de Puente Humano. Sí, hola, Rafa.
Saludos a todo el mundo. Aquí, Macaila.
Saludos, Macaila, Amadou, de Rafa de Puente Humano.
Saludos, Rafa.
Sí, Rafa, adelante.
Sí. Bueno, simplemente felicitar a Radio Contrabanda y por eso, por ayudarnos a saber un poco del chat. Ahora vamos a estar, esperemos que cada vez más gente, luchando para que Macaila pueda tener condiciones de seguridad física y pueda también continuar su trabajo con más fuerza y que empecemos a saber qué ocurre en el chat y esos millones de personas que están en ese país, que puedan tener más voz y que vaya habiendo un poco de justicia en el mundo. Así que enhorabuena a toda la gente de Contrabanda por estar en ello.
Gracias, Rafa. Pues aquí estamos en este programa, como ya sabéis, Nómada Sin Tópico, está siempre del lado de los pueblos oprimidos y difundiendo pues lo que no se dice en los medios convencionales. Este es nuestro trabajo en Radio Contrabanda, por eso seguimos con este trabajo, porque creemos realmente en ello, ¿no? Esperamos que en este caso, con Macaila, pues sigamos haciéndonos eco de la situación de este compañero que está siendo perseguido en África, y bueno, que podamos tenerle pronto por aquí entre nosotros en directo la próxima vez, y bueno, pues seguimos adelante. Gracias también, Rafa, a vosotros, compañeros de la organización Puente Humano, porque hacéis también pues este trabajo de manera desinteresada, siendo una ONG, ¿no? Pues no aceptando ningún tipo de subvención gubernamental, puesto que es de esta manera que podéis seguir haciendo este trabajo desinteresadamente, ¿no? Y porque realmente creemos que puede haber un mundo mejor, ¿sí?
Bueno, sí, yo no sé hasta qué punto. Tampoco invertimos energías en buscar subvenciones. A lo mejor también es una vía, ¿no?, de hacer cosas, pero es bueno tener capacidad propia de hacer cosas. Y si no tienes dinero, por lo menos tener tiempo y voluntad. Pero la verdad es que también en toda esta cuestión que nos ha abierto Macaila, que es la de los derechos humanos en el chat, pues nosotros no tenemos toda la capacidad que hace falta para esto, por eso hay que unirse gente. Y hay que agradecer a la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias, que se han adherido a esta campaña, al senador Jordi Guillot, de Iniciativa por Cataluña Los Verdes, y por supuesto al partido político que hay aquí en Tenerife, se llama Si Se Puede, que han puesto energía en esto y han comunicado con Jordi Guillot y están moviéndose Pedro Fernández, Moisés Lubare y sobre todo, ¿no?, y uniendo esfuerzos. Que hay más gente que quiera unirse, que pueda ayudarnos, pues que nos dé el toque a nosotros mismos, a puentehumano@gmail.com o al blog de Macaila. Macaila tiene un blog donde publica muchísimo, todo lo que puede, y está en francés, eso sí. Pero bueno, vamos ahí entre todos haciendo un poquito. Si cualquiera puede ayudar, que contacte con nosotros, por favor, que hace falta energía para conseguir esto.
Rafa, ¿cómo podemos contactar con vosotros, los compañeros de Puente Humano?
En la página en internet está nuestro correo, puentehumano@gmail.com, y ahí tiene enlace también a Macaila, a su blog. Si puedes mandar algún mensaje de apoyo a Macaila, yo creo que Macaila lo va a agradecer.
Sí.
A través de nosotros o directamente por su contacto en el blog.
Sí, estoy revisando el blog de Puente Humano, es puentehumano.blogspot.com.es. Aquí está, hay muchísima información sobre África, sobre la Red Educativa Sin Fronteras, sobre Makaila, su blog y todas las noticias que están apareciendo. La verdad es que ha sido una fuente de información muy importante para realizar esta entrevista, entre otras cosas. Sí.
Bueno, ahí intentando entre todos, ya saben, bastante gente, pero... Bueno, bastante gente no, poquita gente, con bastantes ganas. Y unos en algún momento no pueden hacer nada, y luego hay una semana en la que otros pueden hacer bastante, y ahí vamos haciendo un poquito. Pero para estas cosas, realmente, como lo que en el mundo que nos abre Makaila, hace falta más compromiso de más gente y más trabajo en red. El trabajo en red también requiere tiempo, porque que varias asociaciones lleguen en una misma dirección, tiene que haber un tiempo de puesta en común para centrarse en lo común, precisamente.
Uh-huh.
Alucinando, porque lo habéis contado en el programa, pero toda la realidad de niños soldados, de represión en el país, la participación esta extraña que tiene tan a bien el dirigente del país con Francia en Mali, todo muy raro, y realmente te quedas confuso de ver lo ignorante que eres, ¿no? Vamos a unir ahí esfuerzos, y de verdad que cualquiera, sobre todo yo creo que es bueno mandarle un mensaje de apoyo a Makaila, que está ahí en Guinea Conakry, sin tener estatuto de nada, sin la documentación oportuna para nada, sin ningún tipo de seguridad, y con amigos y compañeros de trabajo que han sido arrestados, puestos en prisión en Chad. Él amenazado de ser expulsado en cualquier instante. Vamos, un mensaje que yo animaría a la gente que está escuchándonos a mandarle un mensajito a Makaila. Da igual que se lo manden en español, él rápidamente lo va a traducir. Se consa, ¿no, Makaila? Es que Tim Kurt.
Sí, bueno, tenemos la conexión por teléfono y por Skype, entonces Makaila no te puede ir, pero le transmitimos tu mensaje. Y bueno, y nos quedamos con un mensaje que bueno, que dais en Puente Humano a las personas de los dos bandos. Pues no hay dos bandos, estamos en el mismo bando, ¿no? El mundo es uno y nos lo están dividiendo con las fronteras, pero en realidad somos uno. ¿Cierto, Rafa?
Claro, tío. Bueno, muchas gracias por todo, ¿eh?
Gracias, Rafa, por este aporte que nos has hecho y por también por tu trabajo, por el trabajo de los compañeros de Puente Humano.
Pues mira, nada, aquí nos queda claro que es Makaila, y en este caso, dentro del chat, la gente que está luchando, los que están en la punta del iceberg, está toda la gente que ha sido detenida, la gente que en los últimos años ha sido desaparecida, y el petróleo viene para acá, entonces es nuestro mismo mundo.
A ver si conseguimos,
vamos a unirnos con ella.
A ver si conseguimos que también pueda venir la gente libremente, como va el dinero y el petróleo, de una vez por todas. Gracias, Rafa.
Venga, un besote.
Un saludo fraternal. Hasta pronto.
Saludos, Barcelona.
Gracias.
Chao.
Seguimos aquí en Nómada Sin Tópico. Seguimos aquí en Nómada Sin Tópico y en estos momentos nos encontramos realizando una triple conexión. Guinea-Conakry, Senegal, también ha entrado Rafa desde Canarias y Cataluña, España, Barcelona, Radio Contrabanda. Estamos entrevistando a Makaila Engebla para este programa de radio Nómada Sin Tópico, y colabora con nosotros Amadou Ba de Puente Humano. Haciendo la traducción de las palabras de nuestro compañero Makaila, que se encuentra en Guinea Conakry, perseguido por el gobierno de Idriss Déby, el gobierno del Chad, por todo África. Nosotros también formamos parte de esta organización intercontinental de Puente Humano y estamos difundiendo y apoyando a Makaila como compañero en defensa de la libertad y los derechos humanos. Seguramente no somos los únicos, hay algunos poquitos más que también están apoyando a Macaila, y es por eso que queremos también conseguir tu apoyo. Envía un mensaje a Macaila, si tienes contactos para conseguir su estatuto refugiado, un pasaporte, no sé, lo que quieras, puedes escribir a la organización puentehumano@gmail.com. Estaremos encantados de recibir tu apoyo, ya sea moral, ya sea físico, ya sea no sé, lo que tú quieras. Queríamos continuar con la entrevista preguntándole a Macaila, bueno, seguramente ha recibido mucho apoyo, ¿no? Pero que nos hablaras un poco de, a nivel internacional, ¿qué más apoyos has recibido? Y tu situación en este momento, ¿cómo es? ¿Sí? ¿Sí? ¿Amadou? ¿Sí? ¿Amadou? ¿Hola?
Sí.
La pregunta para la pregunta, bueno, hemos recibido de Rafa de Puente Humano saludos para Macaila, todo nuestro apoyo. Ha hecho una demanda también al auditorio para pedir apoyo pues a la audiencia y a la gente que nos esté escuchando para apoyar a Macaila. Nos gustaría saber, como ya hemos dicho, que Macaila nos explicara un poco qué apoyo ha recibido internacional y cómo es su situación en estos momentos. ¿Qué más podemos hacer por él?
Macaila, ¿qué apoyo ha recibido a nivel internacional? ¿Cómo está su situación en este momento?
Au niveau international, il faut reconnaître que j'ai reçu l'appui financier de l'Amitié internationale de Londres, qui m'ont envoyé de l'argent pour me soutenir. Et de plusieurs organisations, en fait, les autres n'ont pas envoyé de l'argent, mais Amitié internationale m'a envoyé de l'argent pour me soutenir. Et la radio aussi m'a envoyé de l'argent, 500 francs, c'est pas pour me soutenir. Et donc, depuis là, je suis là, et le soutien des amis un peu partout hein, dans le monde qui lisent mon blog et qui connaissent mon combat, quoi. Qui connaissent que moi, mon combat, c'est un combat juste. Et qui sont frustrés aussi actuellement, et même dans le monde, et qui sont exilés comme moi. Il y a des gens qui m'ont envoyé 100 €, 200 €, et puis franchement, même du cas des Italiens hein, qui m'ont envoyé de l'argent.
Digo a recibido un apoyo financier, económico, porque hay gente de Amnistía de Londres qui le mandaron dinero. Y también gente de exiliados en otros países también le han mandado también apoyo económico.
Y justo maintenant, les gens, il y a des gens qui sont prêts, ils disent le jour où je, pour un pays, etc., ils sont prêts à masquer eux-mêmes les pays d'avion sans pourtant demander qui que ce soit.
Hay mucha gente que ha dicho que están listos a pagarle el billete de avión y la estancia cuando algún país acepto recibirle en su país.
Parce que moi, mon combat est un combat pour le peuple italien. Parce qu'il y a des moments où je reçois des messages sur Facebook, des gens qui me disent mes encouragements, malgré tout ce qui est arrivé, nous sommes tous à la victoire, je suis réconforté. Je ne cherche pas l'argent, je cherche la protection et la sécurité.
Dice que su combate es un combate para el pueblo de Chad. No busco dinero, no busco nada. Lo que busca es una protección moral y física. Para seguir luchando para su pueblo.
Nous, on veut que demain il y ait au Tchad le respect des libertés d'expression, la démocratie, les droits de l'homme, et qu'il y ait la paix. Parce que jamais, après 50 ans d'indépendance, on n'a jamais obtenu aucune liberté au Tchad.
Déjà,
mon combat, c'est le droit de l'homme et la liberté.
Su combat est algún día que en Tchad ellos pueden recibir la liberté, una democracia limpia, la liberté d'expression, una libertad. Pero desde hace 50 años de independencia no ha pasado ni un día donde haya una libertad en su país. Por eso está dispuesto a seguir luchando para que su pueblo consiga esta libertad de expresión, la libertad de movida y la libertad de política.
Porque no, yo no tengo la ambición de ser presidente de la República, tengo la sola ambición de vivir en paz en mi país. Es que 15 años después, yo no he retrouvé mi familia. Je suis là d'un pays à un autre. Je ne sais pas quand ça va finir cette situation. Tant qu'il y a eu des jours, ma vie est menacée.
Dijo que él, su ambición no es ser un presidente de la República de Chad, su ambición no es ser un ministerio, pero su ambición es solamente que su país tenga paz, tenga libertad. Y mira, imagina, desde 15 años él está viviendo fuera, sin ver su familia, sin ver sus hermanos, su madre, Pero a pesar de todo eso, él va a seguir luchando para que su país tenga una paz total para todos sus ciudadanos.
Cuando lance un appel, on nous lance un appel. Je lance, moi particulièrement, je lance un appel à tous les peuples épris de paix, de dignité humaine.
Veo que es una llamada a todos los pueblos de paz y de dignidad.
Y yo sé que en Europa se cuenta si los españoles, porque ellos no tienen interés en el Chad, ellos no tienen consideración política como otros países que piensan encontrar de l'argent con Idriss Déby, que piensan encontrar de petróleo en el Chad. Los españoles, si se meten por una sola causa,
dijo porque la opción de España, porque ahora se sabe que España es el único país que no tiene ninguna relación con el gobierno de Chad, que no tiene ningún interés el tema petrolero de Chad, excepto como varios países de Europa que están. Por eso, bueno, él prefiere conseguir un asilo político, prefiere conseguir venir a España para escapar de esta represión que sigo encima de su cabeza.
Pues aquí en Barcelona tenemos las puertas abiertas para cuando esto sea posible. Solo necesitaremos que los encargados del Ministerio de Interior y de Asuntos Exteriores den el paso. Tenemos una buena noticia para Macaila.
Sí.
Tenemos una buena noticia para Macaila, que ahora cuando Amadou termine de hacer la traducción le vamos a compartir a Macaila y a todos los que estáis escuchando. Una noticia esperanzadora. Esperamos que esta noticia se vaya haciendo cada vez más extensiva a otros torturadores, a otros dictadores de África. Sí, Amadou. ¿Sí? Amadou. Están todavía con la traducción. A ver qué nos dice Macaila.
Efectivamente. Dijo que, las organizaciones movimientos españoles que han conocido como Puente Humano, como todos, están muy sorprendidos por esta relación humana que tiene esta gente, esta capacidad de lucha que tiene estos movimientos de España, que está dispuesto para apoyarle.
Sí, tenemos los brazos abiertos esperando que venga y aquí mismo en Barcelona tenemos lugar para este compañero Macaila. También tenemos a Amadou. Macaila, tenemos una buena noticia, una noticia que nos va a sorprender pero también nos va a dar esperanza. Es lo siguiente, estamos leyendo en el periódico La Vanguardia una noticia excelente. Dice que ha sido detenido en Senegal el exdictador chadiano Hissène Habré. Esta noticia ha salido hace 8 minutos en La Vanguardia. ¿Lo puedes traducir a Amadou para Macaila?
Dime.
Si puedes traducirle esta noticia que estamos viendo en el periódico, que ha sido detenido en Senegal, en Dakar, el exdictador.
¿Qué es un periódico español?
Sí, en La Vanguardia. Ha sido detenido el exdictador chadiano Hissène Habré. Sí, os recordamos que este dictador que estaba antes que Idriss Déby está acusado de haber cometido 40.000 asesinatos políticos y de ser responsable de 200.000 casos de tortura. Es una noticia esperanzadora, puede ser que empiecen a haber cambios. Y bueno, ¿qué le parece a Macaila esta noticia, Amadou?
La cuestión es que ellos están tratando de decir si la prensa española está du président tchadien Hissène Habré, donc il te demande maintenant quel est ton point de vue sur cette arrestation.
Écoutez, cette arrestation pour nous en tant que défenseurs des droits de l'homme, pour nous en tant qu'assistants, on sait très bien que Hissène Habré et Idriss Déby ont géré le cadre de 82 à 90 à 89. Maintenant, si cette démarche elle entre dans le cadre de lutte contre l'impunité, nous sommes partants. Parce que désormais, les chefs d'État africains, quand ils pensent qu'ils peuvent tuer des gens et puis être à l'aise, ce n'est plus le temps maintenant. Donc on sait très bien que désormais, si Hissène Habré aujourd'hui poursuivi, demain Idriss Déby sera poursuivi, après demain un autre chef d'État africain sera poursuivi. Et nous sommes totalement d'accord avec cette démarche.
Ok, dijo que si esta arrestación es para enseñar al mundo que ya se acabó la impunidad,
y que todos los presidentes africanos que mañana, que sepa que mañana puede ir en la cárcel, puede tener problemas con la justicia, si no gestiona bien sus poderes, sus gobiernos, sus países, están de acuerdo con esta arrestación. Si es en este sentido, estaré totalmente de acuerdo, porque es normal que los presidentes del mundo sepan que si hace una gestión fatal contra su pueblo, si sigue matando gente de su población, que mañana sepa que mañana pueden ser arrestados y llevados en la cárcel.
Bueno, me alegro de esta noticia y que sigan habiendo más. A ver si también cae Idris Deby y otros torturadores de una vez. Y también a ver si hacemos un llamado también a los gobiernos europeos a que dejen de meter mano en los recursos de África y de América Latina y de Asia de manera impune, pues, y también instigando a las guerras civiles entre los pueblos, pues simplemente para conseguir recursos baratos. Amadou, Makaila, estamos llegando al final de esta entrevista. Damos muchas gracias porque Makaila esté relativamente esté bien, que se encuentre bien. Deseamos que siga estando así, que siga estando bien. Y bueno, todo nuestro apoyo desde Nómada Sintópico en Radio Contrabanda. Seguiremos haciendo difusión, seguiremos tirando de este hilo informativo sobre el caso de Makaila para demostrar que no esto no puede quedar impune, y también para ir concienciando a las personas que nos estáis escuchando de estas cosas que no nos dicen en los medios de comunicación convencionales, ¿no? Amadou está haciendo la traducción.
Ocurren de la situación.
Y bueno, y nos.
J'espère que le dossier avance et que je puisse trouver un pays qui m'acceptera.
Sí. Ajá, bueno, dice que, bueno, ¿cómo se dice? Lo que está rogando es que eso avanza y que su situación cambia y que pueden salir de pronto de Guinea para que no pueda ser mañana entregado a su país.
Bien, nos vamos despidiendo. Si algo más quiere compartir con nosotros Makaila, este es el momento. Nos quedan unos minutitos de esa entrevista. ¿Quieres decirnos algo más, Makaila? Estamos con los oídos abiertos,
Makaila,
para ti.
Dice, es que tiene aquel show de ton dernier mot, aquel show de quelque chose que tu veux dire.
Mon dernier mot, c'est de remercier Sénataire pour l'action amenée et de remercier Humano, les acteurs de la société civile et les partis politiques espagnols dans leur ensemble qui se mobilisent pour demander vraiment à ce que les soins m'acceptent. Et je serai reconnaissant et je souhaite vraiment les remercier de vivre ce pouvoir.
Dire que son ultime parole est agradecer au sénateur Guillaume et à les organisations Puente Humano, à les partis politiques si se peut et à tous les mouvements qui se sont mobilisés pour la cause.
Bueno, pues nosotros damos las gracias a él también porque nos está abriendo las ventanas a África, y que continúe por mucho tiempo y que llegue el día en que nos dé buenas noticias del Chad, que haya un cambio real en democrático en su país y podamos respirar tranquilos también desde aquí.
Gracias. Suerte, buena chance y buen avance très proche de ce dossier afin que tu puisses retrouver la paix et tu puisses retrouver la paix et que tu puisses continuer dans la lutte.
Gracias, Makaila.
Gracias, Gabi. Donc merci beaucoup.
Hasta la próxima entrega de Nómada Sintópico, seguiremos en contacto. Salud. Bueno, a ritmo de canciones tradicionales del Chad, hemos despedido a Makaila Ngebla, este periodista comprometido del Chad que está siendo perseguido por la dictadura de la República del Chad, Idriss Deby. Hemos tenido también la conexión de Rafa desde Canarias, Puente Humano. Nos ha colaborado Amadou Ba, también de Puente Humano en Senegal. Nos ha hecho la traducción. Bueno, Amadou Ba es un colaborador asiduo a este programa que nos ha compartido muchas noticias de Senegal y seguirá compartiendo con nosotros más cosas. Somos así, pues comprometidos con causas que están por un mundo mejor. Deseamos que este mundo cambie, ¿no? Como decía Eduardo Galeano, hay un embrión dentro del vientre de este mundo y está empezando a crecer. Tenemos más cosas aquí en Nómadas Sin Tópico. Seguimos con África, pero el África que tenemos aquí en nuestro pueblo, en Cataluña, el África de los compañeros africanos que viven aquí en África. Tenemos en el estudio a Maja, un artista, pintor, excelente, que vive hace muchos años aquí en Cataluña y nos va a compartir un poco y cosas interesantes, ¿no? Pues Elena, ¿qué nos va a compartir por aquí Makaila hoy?
Bueno, Maja es uno de los muchos artistas senegaleses que están aquí en Barcelona desde hace bastantes años, ¿no? ¿Desde cuántos años estás aquí?
Un veterano en Barcelona. Bueno, así no.
¿Aló?
Sí, sí, sí.
¿O lo coge así?
Sí. Bueno, un veterano en Barcelona, muchos años en Barcelona pintando la Rambla. Antes vivía en París y venía a vacaciones por Barcelona y comparar a Francia el clima, que siempre el clima en Barcelona es fabuloso, y va y viene Inglaterra y los países escandinavos para descubrir Europa. Y al final decidió para vivir en Barcelona.
Ajá. El hecho de que tú antes me comentabas que en Senegal es un país donde lo que hay básicamente, la mayor riqueza que tienen los senegaleses es la cultura. Es por eso que hay tantos artistas senegaleses aquí en Barcelona y en todo el mundo.
Exacto. Hay mucho. Primero el primer presidente que era, no quería ser presidente, pero era muy cultural, es un poeta escritor que se llamaba Leopold Serrat Senghor. Estaba en Francia muchos años estudiando con los grandes, ¿cómo se llama? Hace dos días hacían su homenaje en Francia, que se llama MCCR es compañía de Senghor, Leopold Serrat Senghor, presidente de Senegal antiguamente, y le llaman la negritud. La negritud son hombre cultural, y se conoce en la Universidad de París, la Sorbonne, Universidad de la Sorbonne, lo más prestigioso en Francia. Y Senghor ha sido un gran poeta, escritor en Senegal, era presidente. Entonces, durante sus mandatos era más cultural, intelectualmente y culturalmente, y por eso ha favorizado los pintores, los escritores, los músicos.
Eso hace que el pueblo sea especialmente rico y tranquilo, ¿no? ¿Tú crees?
No es un país rico, es un país
rico en felicidad.
En felicidad. un país
rico, y espiritualmente
rico en felicidad. Yo leí un periódico, uno que decía casi lo mismo tema. Es un país rico con felicidad.
Maja Diop, podemos encontrarlo, podemos ver su obra, sobre todo en la Rambla de Barcelona.
Sí, estoy en la Rambla de Barcelona, somos los veteranos. Antes los Juegos Olímpicos de Barcelona 22, estábamos en la Rambla de Barcelona pintando diariamente. Y si no, estoy en mi local, mi taller también, este estudio que se llama Contrabanda. es mi local, el nuevo local.
En la obra de Majadío, por lo que he podido ver aquí en nuestra emisora, que nos ha traído una muestra bastante, bastante extensa, la temática generalmente es el ser humano. En grupo, en pareja o solo, hombre, mujer, pero básicamente es la figura humana. Y también vemos que el tipo de técnica que utilizas para plasmar tu obra es el uso de tierras.
Arena de mármol, arena de cantera.
Y la tinta.
Y
tinta negra.
Otro son otra técnica distinta que se llama puntillismo, que es tinta china y acuarela.
Tinta china y acuarela.
Entonces son.
Pero colores bastante primarios, ¿no? En la tinta china y acuarela. Rojo, amarillo, verde. No muy mezclados.
No mezcla, porque también tengo varias técnicas. Tengo obra con abstracción, que no se vende fácilmente por la calle. La gente por la calle le gusta temas de la vida cotidiana africana, que tema abstracto o tema.
Y también me has estado enseñando una técnica que tú le has llamado con el papel maché.
Exacto, maché.
Haces como un relieve.
Un relieve y luego pinta con colores fuertes, naranja.
Este es el que te refieres más abstracto.
Sí, exacto.
Y básicamente lo que quieres tú un poco sugerir en el espectador es un poco el volumen.
Sí, el volumen.
Siempre volumen.
Siempre
pregunta, y relieve.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta técnica nunca la he visto, me gusta mucho. Estoy siempre, cada día, buscando técnicas, ideas nuevas para
experimentando mejorar, con la técnica.
Sí, para mejorar mi obra. Hoy tiene escultura también. Talla piedra.
Sí, hemos visto ese busto.
El busto. Sí.
De bronce.
No, es yeso.
Es yeso.
Yeso, y con barro.
Ajá.
Modelo. Es un modelo, bueno. Como no tenemos tanto espacio, no puedo modelar aquí, pero lo que va a ser más, la pintura.
Bueno, un poco lo que me comentábamos antes, estábamos hablando los dos antes de esta entrevista, para conocernos un poco. Tú hablabas de que, gracias a Dios, desde hace 25 años aquí en Barcelona, vives de tu arte.
Vives. Intentar.
Intentas vivir solo del arte.
De la cultura. No es fácil. La cultura no es fácil, pero están intentando de vivir de esto, porque yo conocí solo el arte desde Senegal. He hecho el Bea Arte de Senegal y en Francia también. Entonces, ahora no puedo cambiarme con esta crisis para ir a buscar trabajo. No sabe otro que pintar.
¿Qué opina Maja Diop de la crisis? ¿Cómo se ve con los ojos de alguien que ha vivido en un país considerado de tercer mundo? ¿Cómo se ve lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Lo que estamos viviendo, el desmembramiento de todas las instituciones que antes teóricamente nos protegían un poco a los ciudadanos? Hemos estado viviendo engañados. Vosotros, desde vuestro punto de vista, siempre no os sorprende, lo habéis visto siempre así. ¿Pensabais que aquí tal vez las cosas iban diferentes?
Bueno, ya sabes que España se ha sentido engañado, Portugal y Grecia. Los países más fuertes de Europa son tres nada más. Son Inglaterra, Alemania y Francia, los tres. Pero desde el principio, han metido mucho dinero aquí en España por la construcción. Dicen que ahora España está arriba. Es lo que he dicho, todo sitio. Encima, es también la Guerra Fría en África. Han metido mucho dinero para que los africanos hablen francés. Los ingleses igual, para hablar inglés. Lo que pasa aquí en Europa igual. ¿Quién garantiza el dinero de Europa? Alemania, nada más, ni Francia tampoco. Inglaterra no le interesa. No, yo desde que he visto que España se va a entrar a la Comunidad Europea, yo digo, mira, le van a engañar. porque es otra colonización económica.
Y es otra cultura también.
Otra cultura.
El europeo del norte no tiene nada que ver con el europeo del sur.
Exacto. Dice, aquí España es un país de huelga, de droga, de prostitución.
No, parece ser que en el norte no hay nada de eso, ¿no?
Sí, como si en Brasil y África solo hay samba y baile, que aquí no hay cultura. No, es mentira. Siempre, ha sido siempre así. Los europeos del norte, sobre todo Inglaterra y Francia. La Guerra Fría. Sí.
¿En qué consiste? Usted antes me ha comentado que, bueno, lo más importante, bueno, usted vive, me ha comentado que vive naturalmente. ¿Qué quería decir con eso de vivir?
Complejo.
¿Qué es vivir naturalmente? Y lo que luego ha explicado, que lo más importante es tener la riqueza del corazón.
Es la base. El corazón, básicamente, es el corazón, porque no es fácil, porque yo también he viajado mucho, he visto muchas cosas de la vida, me puedo permitir, yo puedo vivir con mi dignidad, sin hacer daño a nadie, espiritualmente y con tranquilidad. Todo el mundo no tiene esa dignidad, con este mundo tan capitalismo, materialismo e hipocresía. Bueno, todo el mundo dice lo mismo. ¿Cómo lo vamos a solucionar? No es fácil, porque no tenemos solidaridad entre nosotros. Hablamos mucho por la radio, por la televisión, pero concretamente no vamos a hacer nada, porque si no te machaca tú mismo, la policía o el sistema.
¿Y qué papel usted, Maja, dio? Me ha dicho antes que era musulmán y musulmán light.
Musulmán light, soy musulmán light, light. Quiero decir que no soy fanático.
Ajá.
No soy integrista, no acepta que matan los niños o la mujer ha hecho, no sé cómo lo llaman, pilares.
Lapidación,
¿no?
Uh-huh.
O engañar a su marido, eso, no estoy de acuerdo.
En el caso de la situación que tenemos actualmente, la situación de crisis, la situación de miseria espiritual en todo el mundo, ¿eh? El papel de las religiones, ¿cuál cree que es? ¿Qué papel cree que juega la religión, ya sea la católica, la judía, la islámica, que son las tres monoteístas que básicamente están más extendidas en el mundo capitalista?
Ahora estamos en un mundo muy complejo, de tal manera que ahora la gente no cree nada. No cree nada porque se ha sentido
en el dinero.
Se ha sentido engañado. El capitalismo, el dinero, está, la gente cree dinero y está. Y decimos, somos 7.000 millones de personas en la Tierra y no cabemos. El mundo es grande, pero es pequeño. Cada uno lo llama a su manera. Hay mucho dinero, hay muchas casas y sobra, pero los políticos llevan todo. Ahora, seguro que han cogido sus vacaciones y tienen su yate, su chalet, la costa, vivir bien, tranquilo, toman su vino de reserva y hablan entre ellos, pobre con pobre, rico con rico. Eso es lo que hay. Han dividido el mundo. Está. Te pone la cárcel, paga fianza y ahora no te llaman ladrón. Si roba mucho, eres un economista. Si roba poco, eres un ladrón. Eso es lo que hay.
O sea que vale más robar mucho, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sale más a cuenta.
Sí, 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 sí.
Y en cuanto a lo que me has comentado antes de que experimentabas mucho con nuevas técnicas para, bueno, que siempre estabas experimentando con las texturas, sobre todo a la hora de hacer tus obras, que bueno, hay desde muy pequeñas hasta muy grandes. O sea, tiene desde formatos pequeñísimos hasta
fresca,
formatos inmensos.
Fresca, murales, los hoteles. Y cualquier medida, la Rambla hace formato pequeño. Antes se pedía grandes con la crisis que hay, pero gente no. Y por los aviones, por los viajeros, los turistas, no puedo llevar grandes cuadros.
Claro.
Entonces, a veces me piden grande, pero no mucho. Antiguamente sí. Ahora, lo que puede vender.
¿Y en qué estás trabajando ahora? ¿Qué estás experimentando? ¿Qué es lo que estás probando?
No, estoy preparando la producción por la venta.
¿Para el verano?
Para siempre. Ni verano ni invierno. Se vende. Cuando estoy en la calle puedo vender a cual momento.
Antes mientras estábamos hablando en el despacho, que estabas allí con todas sus arenas, sus pinturas, sus tablas. Yo estaba hablando con él y él no paraba de dibujar, o sea, continuamente, está siempre trabajando, nunca para.
Siempre, no para nunca, siempre dibujando. Bueno, gracias.
¿Desde cuándo?
Gracias.
¿Desde siempre? ¿Desde pequeño?
Desde siempre.
Porque usted cree que se nace así.
Ya, yo no puedo pararme. Mi mujer lo sabe, mi familia, todo el mundo lo sabe, que yo siempre hace cosas. Bricolaje, montas cosas, buscar ideas, dibujando. Entonces no para nunca.
Nunca.
Nunca. Yo digo ayer un amigo, gracias a Dios, nunca busca trabajo. Entonces, ¿qué sigue? Para mí y para todo el mundo también, que el mundo que está penalizado mal para mucha gente, que tienen trabajo, que tiene feliz que ser feliz. Eso es lo que queremos. En un mundo tan mal para los materialismos, el capitalismo, es triste. Y siempre tiran comida, cuando va al restaurante, la basura ahí llena de comida. Y los jefes de hoteles no quieren que la gente lleve esta comida para dejarlo la gente pobre. Eso es que me duele mucho. La gente lo necesita.
El despilfarro.
Sí.
El despilfarro.
Sí. No va al supermercado también, tiran tomates, cebolla, comida. La gente le aprovecha. Por eso te digo, hay dinero.
Si no, no se tiraría.
¿No se tiraría?
Sí, o sea, bajamos los sueldos, pero tiramos la comida.
¿Cómo tirar la comida y mañana tirar esta comida y mete lo mismo? ¿Tú crees que es normal? Y encima no quiere darle al pobre. Es quiere matar al pobre, es machacarlo.
No, lo que es sorprendente es que se quiere ahorrar costos, por ejemplo, en las grandes superficies, y cuando sí que realmente dices, bueno, pues en lugar de tirar la comida, ¿no? Pues
no, el consumo.
Pues ya que baja sueldos, por lo menos que se puedan llevar los trabajadores la comida.
Sí, baja. Sube el sueldo, sube la comida. Entonces no han subido nada. Hace 20, 30 años por 1000 pesetas era mucho dinero aquí, en Barcelona me recuerdo. Y gente se puede comer entre familia o invitado. Pero ahora ni invitado, ni invitar a algo, tiene miedo de invitar a alguien a su casa.
Antes usted me comentaba que lo que no había aquí, en España, en Barcelona, era solidaridad conexión entre seres humanos. Se ve que era bastante evidente.
Yo cuando lo conté a alguna gente, que había una solidaridad increíble. Comía, dormía, bebía y sin pagar nada. Hace poco. Ahora le explica a la gente, dice que no, eso no es mentira. ¿Cómo mentira? Pregunta, hay algunos gente lo saben. Yo lo he vivido aquí. Me han invitado a su casa, ha comido, ha bebido sin pagar nada. Los restaurantes, algunos también me invitan y no pagan nada. Ahora no hay solidaridad. Y hace poco, la nueva generación no entiende nada. Si le explica este tema, dice, ¿qué? ¿Está aquí en Barcelona, aquí en España? Dice, claro. ¿Va al sur? ¿Va al sur de España también?
Todavía en el sur de España todavía queda algo.
Sí, igual.
Ahora en las vacaciones...
¿Cómo
los que
España es un país especial de esto? Dice, no, ¿cómo se llama? El egoísmo que viene del inglés, el alemán y el francés.
Sí, estamos todos un poco de acuerdo, por desgracia.
Sí.
Podemos verle en la Rambla, siempre trabajando.
Sí, sí.
Y nos vamos a tener que despedir ya porque vamos un poco justos de tiempo. Muchas gracias por haber venido.
De nada.
Esperamos tenerle.
Esta es nuestra casa cuando quieres.
Siempre.
Yo estoy aquí hablando lo que ha vivido, lo que ha visto. Y mucho gusto y hasta siempre.
Muchas gracias, Maja.
Adeu, que vaya bien.
Y ahora sí que nos despedimos desde el 91.4 de la FM, aquí en Radio Contrabanda, su programa favorito. Hacemos un resumen de lo que ha habido hoy. ¿Cabo?
Sí. Gracias, gracias, Maja. Hasta la próxima. Nos vemos en la Rambla. En la Rambla con su arte. Qué arte que tiene este compañero. Que tenéis que ver los cuadros, qué bonitos que son. Una maravilla. Bueno, aunque sean pequeños formatos, son asequibles. Bueno, pues hoy aquí en Nómada Sin Tópico nos estamos ya despidiendo. Hemos tenido un especial dedicado a Macay Langebla, el periodista chadiano perseguido por el gobierno de la República del Chad. El dictador Idriss Déby lo está persiguiendo desde Túnez, lo deportaron a Senegal, siguió la persecución, lo deportaron a Guinea Conakry, a su suerte. Y bueno, muchas organizaciones estamos pidiendo que se tomen cartas en el asunto, que le consigamos un estatuto de refugiado, que lo podamos ver en Barcelona pronto, lo acogeremos con los brazos abiertos. Macay Langebla, ese periodista comprometido que sigue luchando por los derechos humanos en el Chad. Y bueno, también hemos tenido a Rafa, que nos comunicó desde Canarias, Puente Humano. Nos saludó y todo su apoyo a Macay Langebla también. Y esta última entrevista que hemos tenido con Maja Diop, el pintor, escultor senegalés, que lo podéis encontrar en la Rambla y podéis disfrutar perfectamente de su arte, que es muy bello. Es una, bueno, una representación del arte africano con todas las vivencias que he tenido en los últimos 25 años aquí en Barcelona, ya como un catalán más, ¿no? Un catalán senegalés que está enriqueciendo nuestra cultura y nuestro día a día, ¿no? Y bueno, pues esto es hasta aquí Nómada Sin Tópico. Estamos escuchando Yusundur, ambientando un poquito esta entrevista con el compañero Diop. Y bueno, pues nos despedimos, Elena, que ya nos quedan mucho más, unos segunditos.
No nos queda nada, tendríamos que estar ya saliendo pitando.
Bueno, dice aquí Frankie que nos quedan unos segundos. Oh, así que nos vamos a despedir con una canción, Plus rien ne m'étonne, ya nada me asombra, de Tiken Ja Fakoly, se han repartido el mundo. Hasta la próxima, ya sabéis, este programa se repite el próximo viernes de ¿cómo era? De... un momento, que lo miramos aquí en el calendario. Se repetirá el próximo viernes de 2 a 4 de la tarde. Sí, hemos dicho así. Sí. Y bueno, y en México DF damos gracias a la Que Huelga, que nos reemite los martes de 11 a 1 por la 102.9 FM en la ciudad monstruo México DF. Esperemos que os haya gustado y seguimos Nómada Sin Tópico dentro de dos semanas. La próxima semana, el domingo, nos compartimos con el Rizoma Belinowski, un programa interesantísimo que os animamos a seguir escuchando. Bueno, salud, fuerza y seguimos. Haremos un mundo mejor si depende de nosotros. Salud y fuerza. Ils ont partagé le monde.